Ve más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta mañana de miércoles 8 de noviembre. Comenzamos, como siempre, nuestra ventana en COPE Región de Murcia, tomándonos nuestro instante info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12 y 20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Y en nuestro Instante Info de hoy hablamos del InfoSerpa, un programa para ayudar a las empresas a participar y liderar proyectos europeos de I+D+I. Y dirán, bueno, ¿y eso en qué consiste? Pues nos lo va a contar todo con detalles María Luisa López Molina. Ella es responsable de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad del Info. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el servicio InfoSerpa?
Muy bien, pues como dices, es un servicio para ayudar a las empresas a participar y liderar proyectos europeos de I+D junto a otras entidades de la región de Murcia. Para explicarlo mejor, me gustaría introducir cómo surge la puesta en marcha de este servicio. InfoSerpa se enmarca en un plan de actuaciones diseñado por Info, que es el Plan InfoEuropa 2023-2027. Este plan nació con el objetivo de aumentar la participación de entidades de la región de Murcia, en especial empresas, en programas europeos de I+D+I. Incluso de hacer a las entidades de la región de Murcia un referente en la I+D europea. Me gustaría destacar que el hecho de participar en estos programas confiere grandes ventajas a las empresas. Por ejemplo, mejora su competitividad, ya que pueden desarrollar nuevos productos innovadores junto con entidades de otros países y que en solitario no podrían. Les ofrece visibilidad, nuevos contactos, mejoran su imagen. Pues este plan InfoEuropa se comenzó a gestar en un momento de especial relevancia, que fue con el relevo del marco plurianual financiero europeo y de los programas de ayudas de la Unión Europea en 2021. Así que, después de este cambio en 2021, durante el año 2022, y una vez conocidos los resultados de los programas anteriores, era un buen momento, un momento clave, de hecho, para Info, para estructurar nuestros servicios y adecuarlos a nuevos programas europeos. Y este plan lo elaboramos en dos fases. En una primera fase hicimos un análisis de los resultados de la participación española en los programas europeos del periodo anterior. Y también analizamos los resultados de la región de Murcia, que solo en Horizonte 2020, que es el gran programa de I+D europeo, fueron más de 69 millones de euros. También analizamos los resultados de otras comunidades autónomas y sus servicios para el fomento en la participación de estos programas. Y de todo este análisis, de toda esta información, pudimos extraer una serie de conclusiones que dieron lugar a propuestas de nuevas actuaciones que están incluidas en ese plan InfoEuropa. Pero no podíamos completar el plan de actuaciones sin llevar a cabo una segunda fase de innovación abierta, junto con actores muy relevantes de la región en esta materia. En esa fase le preguntamos a esos actores qué necesitaban para mejorar su participación en proyectos europeos. Y de esta consulta surgió la demanda de todos estos actores a Info de generar un servicio para crear colaboraciones regionales que hagan que entidades de la región participen juntas en proyectos europeos. Es decir, que esas colaboraciones sirvan de semilla para crear consorcios internacionales. Y de esta demanda nace InfoSerpa. Y es importante el hecho de que sea un servicio demandado y diseñado junto con empresas, asociaciones, centros tecnológicos, universidades y centros de investigación.
Claro.
En definitiva, dime.
No, que iba a decir que son prácticamente todo ventajas porque además lo habéis diseñado junto a ellos y junto a los profesionales del sector, con lo cual prácticamente son todo ventajas, María Luisa.
Exactamente, cumple con la demanda que hacían a Info y en definitiva es un servicio cuyo objetivo es generar consorcios intrarregionales, promoverlos en Europa con el fin de llevar a cabo proyectos financiados a través de programas europeos y así mejorar la competitividad de las empresas participantes.
María Luisa, ¿a qué tipo de empresas está destinado?
Pues en realidad puede participar cualquier tipo de entidad con capacidad para realizar I+D o probar resultados de ese I+D. Pueden participar empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación, asociaciones.
O sea que es un poquito para todos, además para todos los que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo se puede participar en este programa InfoSerpa?
Pues hace unos días se ha celebrado la primera sesión de InfoSERPA, que se centró en el sector agroalimentario con vistas a preparar proyectos para ser presentados a las convocatorias de la Unión Europea de 2024. Ahora mismo estamos estudiando y analizando los resultados de esta primera sesión, pero próximamente anunciaremos futuras ediciones del servicio destinadas a otros sectores. Así que cualquier entidad interesada en participar puede contactar con nosotros a través del correo conectadosconeuropa@info.carm.es y contactaremos con ellos para darles información sobre cómo participar y futuras ediciones.
Al final es todas esas empresas interesadas en trabajar en grupo, en usar esa metodología pionera y en tener una puerta nuevamente abierta a Europa, ¿no?
Exactamente. Como dices, usamos una metodología pionera con grupos de trabajo. Se trata de reunir a entidades de la región interesadas en áreas de conocimiento muy concretos, previamente seleccionados, y que sabemos que serán financiados por la Unión Europea en los siguientes meses. Entonces, estas entidades, con intereses comunes y complementarios entre sí, trabajan durante la sesión de InfoSERPA en grupos de trabajo avanzados con una metodología especialmente diseñada para lograr esas colaboraciones regionales, que complementándolas con otros colaboradores de otros países pueden dar lugar a grandes proyectos europeos. Para eso, realizamos previamente un análisis de convocatorias europeas y de los programas de trabajo que se van a financiar y de los topics. Y por otro lado, analizamos las áreas de interés de los participantes en la sesión a través de unos formularios, sus necesidades de innovación y las tecnologías que ofrecen. Y con toda esta información, identificamos las sinergias entre los participantes y las convocatorias de la Unión Europea que se van a financiar y se configuran grupos de trabajo avanzados. En esos grupos, formados por entidades tractoras y entidades vagón, se aplica la nueva metodología que he comentado, especialmente diseñada para lograr esas colaboraciones regionales y que crean participaciones más sólidas en programas europeos.
Bueno, pues sin duda que hemos conocido un poquito más de ese InfoSERPA, pero que estén atentas todas las empresas, que habrá nuevas convocatorias y aquí lo contaremos en este instante. Info María Luisa López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Y hablamos de salud mental con Marifé Lozano, directora general de Salud Mental, de una salud mental para todos. Marifé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
De una salud mental para todos y tenemos una cita muy, muy interesante.
Así es. Es uno de los de los propósitos de esta actual estrategia de salud mental 2023-2026 que hemos puesto en marcha en la región de Murcia. Tiene como prioridad el poder acercar los recursos a todas las personas que lo necesiten. En este sentido, contemplar que el mundo de las discapacidades como parte de un mundo que también tiene problemas de salud mental y que, por lo tanto, tenemos que acercar los recursos, es una tarea prioritaria. Las discapacidades vienen definidas hoy en día no por las limitaciones que padezca la persona, sino por las dificultades que tienen las sociedades de generar las adaptaciones necesarias, de forma que las personas con determinadas dificultades en el ámbito de la salud mental, de la intelectual, de la inteligencia, a nivel motórico, sensorial, tengan acceso a los recursos, a todos los recursos, de manera que puedan satisfacer sus derechos como ciudadanos, la redundancia, de pleno derecho. Es una obligación de las administraciones el intentar hacer estructuras inclusivas donde quepan todos y la salud mental la podamos acercar a todos los ciudadanos. Y en ese sentido, este viernes, Plena Inclusión, en colaboración con nosotros desde Salud Mental, se organizan unas jornadas que así lo han denominado Salud Mental para Todos y que tendremos la ocasión de compartir experiencias que estamos llevando a cabo en la región de Murcia de diferentes áreas de salud mental o dispositivos en diferentes áreas de salud mental con la entidad de Plena Inclusión.
Pues nos quedamos con esa cita de la que hablaremos también al final de la semana. Marifé Lozano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30 de esta soleada mañana de miércoles 8 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas hasta su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia, donde desde ahora y hasta las 2 de la tarde, si ustedes lo desean y nosotros rezamos por ello, bueno, pues les vamos a acompañar. Si quieren quedarse, vamos a hablar de un montón de cosas, no solo de ese sol que luce en muchísimos puntos de la región, a pesar de que en estos días, bueno, pues ya estamos notando las rebajitas de temperaturas propias de esta fecha, que ya estamos, como decimos, pasada la primera semana del mes de noviembre. Enseguida les cuento todo lo que tenemos preparado para este miércoles, pero ya saben que estamos, bueno, pues hoy con cambio a los mandos técnicos. Está nuestro Eduardo Asenjo, una servidora Maite Fernández que le saluda encantadísima. Y lo primero que hacemos siempre en este ratito de radio es poner el foco en la información. Una información que nos trae calentita, porque los rayos del sol así lo han querido hoy, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, sí, la verdad es que se ha quedado un día estupendo, aunque es verdad que hoy se ha notado a primera hora de la mañana, sí, ese descenso térmico, que eso sí, sigue habiendo gente que a primera hora de la mañana sigue saliendo a hacer deporte por la zona del río, a pesar de que hoy tenían que ir un poquito más abrigados, pero sí que es verdad, se ha notado. Bueno, la actualidad pasa, como no podía ser de otra forma, por las reacciones ante estas concentraciones de protesta que se están realizando a las puertas de la sede del Partido Socialista en Murcia, en la calle Princesa, protestas que se llevan realizando estos últimos días, y hoy sobre ello se ha pronunciado la murciana María González de la Cruz, que ha estado en Cartagena inaugurando un congreso. Allí ha dicho que estas protestas son un ataque a la democracia que deberían parar los partidos políticos, en especial, ha dicho, el Partido Popular.
Mi máxima convicción a los pasos que está dando el Partido Socialista, siempre dentro del marco de la Constitución, y creo que cualquier interpretación temprana, sin saber el contenido, y todas estas manifestaciones de preocupaciones, lo único que hacen es un ataque a la democracia que tenemos que parar todos, y especialmente los partidos políticos como el Partido Popular.
Otros asuntos del día. Hoy se publica en el Boletín Oficial de la Región una convocatoria de ayudas para las empresas de inserción. Es una línea que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. El plazo para solicitarlas está abierto hasta el 15 de noviembre. Con ese dinero se articularán subvenciones para reequilibrar aquellas empresas de inserción que acrediten pérdidas entre hasta 2022, en los años más afectados por la pandemia. Lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.
Las ayudas, dotadas con 500.000 euros, persiguen reequilibrar financieramente las empresas de inserción de nuestra región y ayudarles después de los duros momentos pasados en el COVID y en la crisis económica derivada de la alta inflación. Esta convocatoria complementa a la publicada recientemente, que, dotada con 746.000 euros, permitirá a estas empresas la contratación de trabajadores en vía de inserción, así como a técnicos de acompañamiento.
Y el recorte del mapa de riadas que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Segura no es ni mucho menos suficiente a juicio de los promotores de la región. Recuerden que después de las alegaciones presentadas, el organismo de cuenta ha reducido en 1.600 hectáreas las zonas que se encuentran en riesgo de inundación. Según los promotores, la reducción es bienvenida, pero las zonas de flujo preferente, dicen, no responde a la realidad. Está basado en un modelo obsoleto. Así lo han dicho desde la Asociación de Promotores de Murcia. Es el presidente de promotores, José Ramón Blázquez.
Lo más importante es que en las alegaciones que se hicieron en su día, lo más importante era una enmienda a la totalidad. Es decir, pasamos de 13.000 a 11.000, pero siguen siendo 11.000 hectáreas que están condicionando todo el desarrollo económico de nuestros municipios, y que entendemos que se basan en unos mapas que no están bien hechos. No están bien hechos por las tres razones que te he comentado. No tener en cuenta las obras, unas lluvias excesivas que hay que revisar y un modelo del terreno obsoleto. Eso exige que se hagan de nuevo esos mapas. Mientras tanto, haremos ajustes, mejoraremos un poquito la situación, pero no estaremos valorando adecuadamente los riesgos que tiene esta región.
Bueno, es la actualidad a esta hora en la región de Murcia, Maite.
Muchísimas gracias, Paula. Estamos muy pendientes. Si surge la noticia, la contamos. Si no, a las 2:20 y a las 3:10, nuestra información más cercana y la regional, bueno, pues cubriendo todo lo que está ocurriendo en este miércoles 8 de noviembre. Vamos a poner un poquito de música. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out.
I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility.
Bueno, pues con Michael Bublé comenzamos una mañana. Me trae tan buenos recuerdos de este hombre. Es todo alegría, es bueno, pues elegancia, es una música que yo creo que no pasa de época, uno de esos gentlemen del mundo de la música. Y enseguida vamos a rescatar sus villancicos. No sé si son ustedes de los que esperan al puente de diciembre para montar todo en casa, el Belén, el árbol, si no lo ponen, o si lo ponen justo cuando ya comienzan las fiestas navideñas. Pero es verdad que en breve se abre la veda, porque si María Carey, que la rescataremos un día de estos, ya se ha descongelado, pues los villancicos van a empezar a sonar enseguidita, a pesar de que, como decimos, hoy el sol ha querido iluminar nuestra mañana. Vamos a hablar no de villancicos ni de fiestas navideñas, pero sí de eventos importantes. Nuestra primera parada enseguidita va a ser con el Banco de Alimentos del Segura, porque es verdad que vamos a tener que volver a llamarles en breve para hablar de esa súper recogida del mes de noviembre, pero para esa meta, bueno, pues hay que cumplir unos objetivos antes, y es que necesitan voluntarios. Enseguida va a estar el presidente del banco con nosotros para contarnos todos los detalles. Como siempre, iremos a Alcantarilla. Hoy además vamos a hablar de cuestiones económicas del pleno extraordinario que se ha desarrollado en Alcantarilla esta mañana. Les vamos a dar consejos para no caer en todas esas trampas que cada vez son más elaboradas. Y, por ejemplo, ¿ustedes contestan sí cuando reciben una llamada? Yo reconozco que sí. Así que Víctor Javier Navarro nos va a dar consejos para evitar esos fraudes. Hablaremos, como siempre, de la tele. Hoy hay mucho fútbol, o sea que seguramente Pedro va a ver el fútbol. Hay cambios de programas o de series, en este caso de día, con lo cual luego nos contará todo lo que podemos ver o no ver en televisión esta misma noche, para no perder el tiempo o para aprovecharlo e invertirlo bien, que es lo que queremos. Invertir bien el tiempo, y sobre todo en disfrutar, es, por ejemplo, ir a Terranatura. Saben que todos los miércoles vamos, pero hoy bueno, nos van a hablar de una iniciativa que va a hacer seguro que este fin de semana, 12 y 13 de noviembre, nos vayamos, 11 y 12 de noviembre, perdón, nos vayamos hasta Terranatura, porque es el día del visitante. Y además vamos a hablar de nuestros leones maravillosos, esos que tenemos Carmina Noguera y yo a medias. Vamos, por supuesto, a seguir temas de actualidad. Hoy se ha hablado de patrimonio, de conservación de patrimonio en Murcia, y allí va a estar nuestra Paula Pascual para contarnos todos los detalles. Hablaremos del puerto de Cartagena. Les recomendaré, si me da tiempo, que no lo prometo, un libro de misterio. En fin, que tenemos una mañana apasionante, que comenzamos con nuestro Michael Bublé y enseguida con el Banco de Alimentos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos, la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hablamos del pleno de Alcantarilla, porque en la jornada de hoy se ha celebrado un pleno extraordinario en el que han acordado actualizar el IBI urbano y la plusvalía para hacer frente a la inflación y mantener los servicios públicos. El ayuntamiento mantiene bonificaciones por domiciliar el recibo del impuesto de bienes inmuebles con descuentos de hasta el 3%. Escuchamos a la concejal de Hacienda.
Estamos sufriendo los efectos de una subida desmesurada de costes para mantener los servicios públicos que presta el ayuntamiento a los ciudadanos, pues se ha disparado el gasto corriente en torno a 4 millones de euros en el último año. ¿Qué quiero decir con estos gastos corrientes? Pues cosas tan sencillas como el mantenimiento del gas, la electricidad, el alumbrado público, la limpieza viaria, la limpieza de los colegios, los conserjes de los colegios. Que
bueno, pues con estas modificaciones el Ayuntamiento dispondrá en 2024 de 1,48 millones de euros más que en 2023. Y el favor que les vamos a pedir hoy es doble, porque les vamos a anunciar ya cuándo les vamos a pedir el favor grande, que es poner nuestro granito de arena a una buena causa, pero no solo cuando hablamos de ayudar, no solo hablamos de dinero, o en este caso no solo hablamos de alimentos, sino que nuestro tiempo, que siempre decimos que vale oro, vale todavía más oro y diamantes si lo ponemos a disposición de bueno, pues ONGs como el Banco de Alimentos del Segura, que necesita de nuestra ayuda para esa súper recogida que se está preparando. Así es que vamos a contar con su presidente, con José García Galvis, para que nos cuente todos los detalles y para que los que están interesados se puedan apuntar. José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Como digo, es un favor en dos partes. El mes de noviembre, lógicamente, es para pedirle a todos nuestros oyentes su solidaridad en dos formas diferentes.
Sí, efectivamente. Necesitamos voluntarios para la gran recogida que hacemos el día 24, 25 y 26, que es domingo, en los comercios, los supermercados y hipermercados que abren el domingo.
Evidentemente, bueno, pues como decimos, cuando llegue la fecha, que además queda muy poquito, todos pondremos nuestro granito de arena, acudiremos a donar alimentos, bueno, pues ahora nos dirá un poco la dinámica, pero lo importante es que toda esa gente que nos está escuchando ahora mismo puede poner un granito de arena. Muchas veces lo decimos, la logística, bueno, pues la organización, el movimiento previo es tan importante como esos días en los que se recogen los alimentos. ¿Cuánta gente hace falta?
Pues necesitamos mínimo de 1.200 voluntarios en toda la región de Murcia, porque vamos a estar en todos los supermercados, hipermercados y tiendas de barrio de todos los pueblos y las ciudades de la región.
José, siempre lo organizan de forma que no sean muchas horas, que no se asuste el oyente que nos está escuchando, que no va a tener que estar los dos días bueno, pues a tope 24 horas, pero sí que es cierto que organizándose bien y un poquito de cada uno, nuestro tiempo puede valer oro y diamantes para el banco, ¿no?
Por supuesto, hombre, no queremos agotar a la gente, todo lo contrario. Es una actividad muy, muy bonita, muy divertida incluso, y sobre todo muy gratificante. Tenemos puestos turnos de 4 horas solo, por ejemplo, de 9 a 2, de 2 a 6 de la tarde y de 6 a 9. Los supermercados están abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues 3 turnos cómodos, pero eso no quiere decir que si uno no puede ir a las 9 a la hora de abrir y puede ir a las 10, pues no pasa nada. No, aquí no se obliga a nadie, ni se firma un contrato, simplemente el compromiso de ayudar a las personas más necesitadas de la región y echar una mano en lo que se pueda. Además, este año, igual que el año pasado, igual que la pandemia, hay voluntarios informativos. Hay tiendas que no recogen alimentos físicos, no permiten recoger alimentos, sino que solamente hay donaciones en metálico, en efectivo, a la hora de pagar en caja. A lo mejor en esos supermercados no se necesita que se estén las 12 horas voluntarios a pie de caja, sino a lo mejor simplemente acudiendo como voluntario en las horas punta, imagínense, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, o de 5 a 8 o a 9, pues es suficiente para incentivar a los clientes que van a ir a comprar a esos supermercados, o bien a que donen alimentos en aquellos en los que esté contemplado la recogida física de alimentos, y en los que no, pues incentivar al cliente que vaya a comprar a que aporte 5 euros, 10 euros, 2 euros, cualquier cantidad es buena, en caja. Luego, nosotros con ese dinero se va a transformar en comprar alimentos o bien en emitir tarjeta monedero para que las familias necesitadas vayan con esa tarjeta a supermercado correspondiente para hacer una compra de alimentos básicos.
Claro, que además al final muchas veces, don José, la gente puede desconfiar del dinero en metálico, pero al final la inversión es mejor, porque si lo pensamos, bueno, pues todos al final recurrimos a los mismos productos, nos olvidamos a lo mejor de la comida de bebé, nos olvidamos de los productos de limpieza o de higiene, nos olvidamos de lo que hay que mezclar, por ejemplo, con la pasta o con el arroz, y de esta forma al final va a llegar a las familias bueno, pues un poquito más lo que necesitan, que imagino que en el ranking sigue siendo el aceite y la leche, ¿no?
Sí, ahora mismo las necesidades fundamentales son de leche y aceite, porque son dos productos súper demandados que han subido mucho de precio por la inflación y que en cualquier casa, cualquier familia, tanto la leche como el aceite es básico, básico y fundamental. Entonces nosotros, claro, lo preferiríamos donaciones en metálico, porque si en el almacén no nos queda atún, no nos queda leche, no nos queda aceite, vamos a comprar con ese dinero justo los alimentos que más falta hacen. En cambio, siempre nos dona la gente, por ejemplo, mucha pasta, y es lo que usted ha dicho, si tenemos
atún,
la pasta,
tomate.
No tenemos tomate o atún o cualquier otra cosa para hacer unos espaguetis o unos macarrones, pues claro, un macarrón hervido a palo seco, de quien se lo coma.
Bueno, pues cuando vaya llegando esa fecha, que no queda nada, que como decimos está ahí a la vuelta de la esquina, sí que recordaremos todo lo que es necesario y un poco otra vez la forma y los lugares en los que se pueden depositar esos alimentos. Pero como estábamos hablando de los voluntarios, y ya les hemos dicho que es un turno fácil, cómodo, que además es divertido, que solo hay que tener un poquito de empatía, que no necesitan unas habilidades especiales para ser voluntarios, en este caso del Banco de Alimentos, lo pueden hacer con los amigos, con la familia, puede ser una actividad que además les va a hacer dormir mucho más felices, eso ya se lo aseguramos. ¿Qué tienen que hacer si quieren ser voluntarios? Porque eso sí, se tienen que comprometer y acudir.
Sí, es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.basmur.org. Allí la primera pantalla que sale es un cartel, el cartel de la iniciativa de la campaña, que este año lo patrocina Carlos Arguillano con su hijo, y en ese cartel, justo debajo del cartel, hay una pestaña donde se pueden apuntar como voluntarios. Se le van a pedir unos datos, porque cualquier voluntario está asegurado, tanto en cuanto a responsabilidad civil como accidente. Entonces necesitamos saber su nombre y DNI y demás para darle de alta en el seguro. Y entonces le va a salir un mapa de Murcia, o de la región de Murcia, mejor dicho, donde están ubicadas todas las tiendas que participan en la recogida de alimentos. Entonces, una persona que viva, por decir algo, en Santa María de Gracia, pues le va a salir, por ejemplo, el Superdumbo de Plaza de Castilla. Pues pensando en el Superdumbo de Plaza de Castilla, le salen los horarios con las vacantes que hay, y entonces se puede apuntar a la hora que quiera, de 9 a 2. Pues me apunto a esta hora y le da sus datos, y es sencillísimo. Si alguien no tiene ganas de meterse en internet porque no le gusta o por lo que sea, lo puede hacer llamando al teléfono 868-600-0036, que es el teléfono del banco, y ahí se puede, alguno de los que la tienda del teléfono lo pueden apuntar manualmente. Repito el teléfono, 868-600-0036.
Bueno, pues yo creo que se lo hemos puesto en bandeja para que ellos lo vayan reflexionando, y que evidentemente, bueno, pues necesitan 1.200 aproximadamente en toda la región, con lo cual de vez en cuando lo iremos recordando, don José, para que la gente se meta en la web, lo haga, vea la zona que más acorde a su localización geográfica tiene, y que lógicamente se animen, que es muy bonito poner un granito de arena, y luego ya pondremos los kilos y kilos y kilos y kilos de alimentos, que sabemos que además aquí en la región somos súper solidarios, y en esa fecha especial yo creo que todos nos volcamos un poquito más. José García Galvis, un placer enorme, como siempre, hablar con ustedes, y hablamos nada, en un par de semanas.
Vale, muchas gracias por su ayuda. Un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Comunidad de Murcia. Ya saben, se suman los oyentes de COPE Comunidad en el 106.9, los del noroeste en el 87.6. Les vamos a dar unos consejitos y enseguida un súper consejo. ¿Ustedes cómo contestan al teléfono? Piénsenlo unos segunditos.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Saben que nos gusta que estén seguros, que bueno, pues la vida cada vez es más complicada y eso lo sabemos todos, que hay cada vez más ingenio también a la hora de timarnos, de estafarnos, de intentar, bueno, pues quedarse con lo que no es de uno. Y en este caso, bueno, pues para espantar esas sospechas sobre los malos, vamos siempre a fuentes autorizadas. En este caso, nuestro Víctor Javier Navarro vuelve con nosotros para hablarnos de cosas que nos pueden pasar todos los días y que si él hiciera la prueba ahora mismo conmigo, yo caía. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada, pero si me llamas por teléfono y yo contesto sí, ¿qué pasa?
Bien, pues al final, seguro que lo hemos estado escuchando últimamente en los medios de comunicación, y hay muchas bandas organizadas que, bueno, pensamos que es una forma coloquial de contestar, de decir esa palabra. No la voy a decir porque al final puede ser que también me la puedan copiar, pero sí que es cierto que se está viendo últimamente que, pues bueno, como bien sabemos, pues hay contratos que a través de, por ejemplo, una empresa de telefonía móvil o un seguro, simplemente pues se formaliza esa vinculación pues formulando pues determinadas palabras. Y hay bandas organizadas que están utilizando simplemente pues coger el teléfono y hacen una entrevista y te empiezan a hacer preguntas para que digas determinadas palabras para ser utilizadas posteriormente pues para formalizar esos contratos. Sí que es cierto también, y para más seguridad, que cada vez más pues se está trabajando para evitar este tipo de casos fraudulentos. También desde el punto de vista que pues cada vez se está incorporando a lo que es la pues nuestra vida diaria, lo que es la inteligencia artificial, y simplemente con una conversación se puede copiar de manera íntegra. Entonces pues bueno, pues los locutores van a mantenerse de por vida. Entonces pues bueno, que seamos precavidos sobre todo, y ahora hablaremos un poco a qué teléfono debemos de ser más conscientes de que no debemos de contestar de esta manera y siempre con precaución.
Bueno, pues los locutores de radio en este caso, bueno, pues estamos muy expuestos. Nos pueden grabar casi todas las palabras del vocabulario español, nos las pueden grabar porque evidentemente estamos un poquito más expuestos, y además yo soy, me lo estoy quitando, pero soy de las de contestar sí al teléfono. Decías que hay especialmente algunos teléfonos a los que hay que tener o prestar más atención. ¿Cuáles son?
Bien, pues yo creo que es algo tan importante como los teléfonos desconocidos, los que no tengamos en nuestra agenda, y también los números ocultos. Es de sentido común, pues si un teléfono que no tengo grabado en mi agenda, que no es mi padre, ni mi madre, ni mi vecino, ni mi amigo, pues no contestemos de esta manera, porque al final es un número que no tenemos grabado en nuestra agenda y es lo que nos va a saltar un poco las alarmas. Y ya mucho menos cuando son números del extranjero, pues no será la primera vez que pues se reciben de, sobre todo de países africanos. Digo, bueno, me están llamando de Senegal. ¿Quién me está llamando a mí de Senegal hoy, esta mañana? Pues pues en definitiva, que seamos un poco precavidos, que se aplique el sentido común y pues que no caigamos en este tipo de estafas que están a la orden del día.
Como siguen estando y cada vez son más ingeniosos y cada vez copian mejor los logos, Víctor, bueno, pues esos mensajes o esos correos electrónicos que nos llegan
que si el paquete, que si no sé cuánto, que si al final, que si la denuncia, que si el banco te pide. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que nadie oficialmente te pide datos ni por teléfono ni por correo electrónico, pero es verdad que cada vez lo hacen mejor.
Sí, bueno, evidentemente es su trabajo y al final, pues, igual que nosotros nos dedicamos, tanto por mi parte en el ámbito de la seguridad o en tu parte por el ámbito de la comunicación, esmerarnos y hacer las cosas, pues, de la mejor manera posible, pues, los amigos de lo ajeno, pues, se esmeran para que, pues, sea casi una imitación exacta. Vengo a decir esto porque recientemente un conocido, pues, me mandaba un mensaje que había recibido como una denuncia de Policía Nacional, donde se le advertía que había, pues, estado o navegando en páginas de pornografía y que, pues, podía ser denunciado por determinados delitos y que tenía que pagar simplemente una multa. Eso es un bulo, eso es mentira. Al final, pues, los canales de formular una denuncia se debe de hacer por notificación y se debe de hacer a través de lo estipulado en la normativa administrativa o judicial, y en este caso, pues, debemos obviar, pues, este tipo de notificaciones que al final recibimos en un correo electrónico, que lo recibimos de una persona desconocida y que argumenta una serie de contenidos que son totalmente falsos.
Y además, si hubiéramos de verdad navegado por esas páginas y tuviéramos un problema, no nos pedirían una multa así y fuera. O sea que hay que usar también ese sentido común, que a veces no es tan común, perder los nervios, estar tranquilos cuando usemos los teléfonos, que tienen tantas ventajas para ponernos en contacto con los que queremos, pero también, como dice Víctor, bueno, pues tienen sus peligros y hay que estar muy atentos. Nos quedamos hoy con ese consejo, pero seguiremos, bueno, pues intentando que esos cacos, que esos malos que nos intentan también estafar por redes, por el teléfono, por el ordenador, bueno, pues lo tengan un poquito más difícil gracias a tus consejos. Víctor, hasta la próxima.
Bueno, que tengáis buen día.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera, porque además hoy ya tenemos un accidente. Servicios de emergencias han tenido que intervenir en un accidente de tráfico en San Pedro del Pinatar. A eso de las 10 menos 25 de la mañana se recibía la llamada, una llamada que informaba de una colisión frontal entre dos coches y del que una persona se encontraba herida y atrapada en el vehículo en el que viajaba. Así es que todos atentos, los cinco sentidos puestos en la carretera, especialmente, ya saben, bueno, pues en los momentos más conflictivos del día, digamos así, esas dobles filas que hacemos para recoger a los peques en el cole o bueno, luego la salida a los institutos, que también se forma más jaleo. Y, por supuesto, en la salida de los centros de trabajo. Es verdad que muchos dirán desde casa, pero si cada uno salimos a una hora, hombre, pero entre las 2:30 y las 3:00 p.m, al final casi todo el mundo se desplaza en coche, vamos, con ganas de llegar, de comer, de descansar, de disfrutar o de volver rápido al trabajo en el turno de tarde, y ahí es cuando se monta un poquito más de follón. Si hay mercadillos en la zona, pues también tienen que tenerlo en cuenta, y siempre con páginas oficiales, si es que van a hacer un viaje más largo y no saben en cómo está la situación en la carretera, que aquí tenemos sol, pero en muchos puntos del país ya es casi invierno puro, y saben que eso cambia las condiciones en la conducción. Siempre, si llevan COPE, les vamos a intentar hacer el camino un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y saben que volveremos a abrir esta ventana en COPE Comunidad a las 2 menos 10 en este miércoles 8 de noviembre, que es el Día Mundial de la Radiología, el Día Mundial del Urbanismo, el Día Mundial sin Wi-Fi. ¿Se imaginan ahora el caos que es sin Wi-Fi? Lo que no es caos es todo lo que nos van a contar enseguida, porque lo que hacemos ahora es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer era una de las grandes figuras del socialismo europeo y hoy está recogiendo las cosas en su despacho, señalado por un escándalo político que ha acabado con su carrera. Bueno, que nadie se venga arriba, ¿eh? Que no estamos hablando de Pedro Sánchez y de la amnistía. Estamos hablando de la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, investigado en un caso de corrupción y prevaricación. Salvando todas las distancias, en un ejercicio de política ficción, nos surge la pregunta de si en España el político de turno, en esa misma situación, hubiera actuado igual. Bueno, no nos vamos a parar a buscar la respuesta porque bastante tenemos aquí con lo nuestro. Solo con la tramitación de la ley de amnistía que negocia el PSOE con Puigdemont está dando para horas de radio, ríos de tinta, mucha polémica y mucha, muchísima tensión. Ha sido la quinta noche de protestas a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz y la segunda con disturbios.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes, avanzan metros a mi derecha.
Los incidentes se saldaron anoche con 6 detenidos, con edades entre los 19 y los 44 años. Había también un menor de 17, 30 policías nacionales heridos de diversa consideración y otros 9 manifestantes que también resultaron con heridas. Que en una democracia se proteste es lo normal, porque es uno de los cauces que tienen los ciudadanos para hacerse oír. La inmensa mayoría de los que acudieron además ayer a Ferraz lo hicieron con esa intención. Luego podemos discutir si está bien o no protestar frente a la sede de un partido político, que a mí personalmente no me parece bien. Igual, ojo, igual que los escraches que se han hecho muchas veces por la calle a algunos políticos o a las puertas de su domicilio. Pero la mayoría de los manifestantes que acudieron ayer a Ferraz se manifestaron de manera pacífica. No iban con la intención de acabar a palos con la policía, ni mucho menos. Es una minoría la que aprovecha esa indignación como coartada para iniciar los disturbios. Esto no es nuevo, es tan viejo como las propias manifestaciones, como tampoco es nuevo que se aproveche la situación para meter a todos en el mismo saco e intentar deslegitimar la protesta ciudadana contra la amnistía. Una amnistía que se sigue cociendo a fuego lento en Bruselas y que nadie sabe cuándo va a estar lista, porque de tanto jugar con el calendario, el PSOE se ha podido confiar demasiado y ahora los tiempos los marca Puigdemont y se van agotando. Quedan 20 días para la fecha límite. El 27 de noviembre ya tiene que haber un presidente elegido, por lo tanto, antes se tiene que haber convocado y celebrado el pleno de investidura. Si el 27 no hay presidente, habrá repetición electoral. Y visto lo visto, puede que más de uno o más de una en el PSOE empiece a valorar en silencio que esta posibilidad es la mejor salida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en Granada, Pilar, continúa en estado grave la mujer de 47 años presuntamente apuñalada por su marido delante de los hijos de ambos. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Armilla. Este hombre, ya detenido, tiene antecedentes por violencia machista y la pareja se encontraba en proceso de divorcio. También contamos, Pilar, que la Comisión Europea recomienda iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania, ojo con esto, Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Eso sí, en el caso concreto de Ucrania, asegura que aún le quedan muchos pasos a dar en la lucha contra la corrupción o por ejemplo en la protección de minorías. Y el G7, el grupo de países entre los que están Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, presionan a Israel para que realice pausas humanitarias en los bombardeos a la Franja de Gaza, pausas que de momento no llegan. El último recuento eleva más de 10.500 los palestinos que habrían muerto, casi la mitad de ellos niños. Cerca de 200 españoles continúan dentro de ese territorio de la Franja de Gaza a la espera de salir de a través del paso fronterizo del sur con Egipto. Y tras aprobarse un milagro por su intercesión, el Papa ha aprobado la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio. Fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, confesor de Pablo VI, y como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, impulsó con Juan Pablo II la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, la primera de las cuales tuvo lugar en Buenos Aires en el año 1987. También te cuento, Pilar, que en la próxima primavera se publicará un libro titulado La vida, mi historia de la historia, un volumen en el que el Papa Francisco contará la historia de su vida a través de los acontecimientos más importantes y dramáticos que han marcado a la humanidad en los últimos 80 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Bellingham para esta noche.
Turno en la Champions para el Real Madrid, que recibe casi clasificado al Sporting de Braga. La Real también casi clasificada recibe al Benfica. Y el Sevilla, con necesidad de puntos, juega en Londres contra el Arsenal. La duda para esta noche en el Real Madrid es saber si juega o no Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
Con un empate, el Real Madrid estará en los octavos de final. La gran incógnita es saber si jugará o no Bellingham, que se recupera de una luxación en el hombro izquierdo. Hoy hablará con Ancelotti y se tomará una decisión. Lo más probable es que sea suplente. Nacho, probablemente Mendy, Kroos y Rodrigo volverán al once inicial y Güler podría estrenarse por fin con el Real Madrid, con el seleccionador turco Montella en el palco. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, 4.200 portugueses animarán al Sporting de Braga.
Si gana la Real Sociedad y gana el Inter de Milán en su grupo, también estaría clasificada. Real Madrid-Sevilla juegan a las 9. La Real lo hace a las 7 menos cuarto, tiempo de juego desde las 6 y media.
Hasta las 4, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos y hasta las 2 de la tarde nos quedan todavía 54 minutazos. Enseguida vamos a recomendarles qué ver o qué no ver en televisión, pero saben que siempre comienzo el programa diciéndoles si surge la noticia se la contamos. Pues tenemos noticia en el ámbito deportivo y queremos conocer todos los detalles de la mano de Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Surrealista lo que está pasando ahora mismo con el Real Murcia. Gustavo Munua va a dejar de ser entrenador del conjunto grana. De hecho, la decisión ya está tomada. Ya hay sustituto, Pablo Alfaro. En el club se le esperaba esta mañana a primera hora para comunicarle su destitución y negociar su salida. No ha aparecido, no responde a las llamadas y está missing. No sé si tendrán que llamar a Lobatón o no, pero de momento Gustavo Munua no, hasta hace 10 minutos, no responde a las llamadas. Es información que ha adelantado también la televisión autonómica hace un ratito. Repito, Gustavo Munua parece que ya va a ser historia del Real Murcia. A principio de semana pensábamos que todo estaba hecho para que saliera, pero después de la reunión ayer del Consejo de Administración, todo estaba hecho para que siguiera en el partido del próximo domingo ante el Real Madrid-Castilla, pero hete aquí que las cosas han cambiado en las últimas horas y es que ni tiene apoyo dentro del Consejo de Administración, ni tiene apoyo por parte de la afición, ni tiene apoyo por parte de la plantilla. Vamos, no digo nada a los medios porque evidentemente nos ha ninguneado este hombre durante estos meses. No se ha ganado a nadie, ni a medios ni a afición, y parece que la puerta de salida está totalmente abierta. Y está también abierta la de entrada para un técnico que ya trabajó con Felipe Moreno en el Leganés, que es Pablo Alfaro, que parece que va a ser quien tome las riendas, pues yo creo que a partir de mañana. Y a todo esto el Murcia juega el domingo, y esta mañana entrenando en Pinatarayana. Fíjate, te cuento una cosa, yo desconociendo las cosas, pues a primera hora de la mañana preguntaba al jefe de prensa si era posible tener algún jugador esta semana para hablar de cómo está el equipo. Me ha respondido hace un ratito que esta semana no cree que vaya a hablar ningún jugador. Y eso ya significa que va a pasar algo.
Sí, pobre labor del responsable de prensa de estas cosas, sí, porque no. Evidentemente yo que lo he vivido, al Hace final no trabajo. Puedes decir nada, pero tienes que dejar intuir que algo pasa.
Yo le he respondido, ante los acontecimientos que están pasando te entiendo, ya no he recibido respuesta, pero yo entiendo perfectamente cuál es su labor. ¿Pero eso qué significa? Pues que va a pasar algo y quizás como esta tarde vamos a estar toda la tarde por aquí, pues casi seguro que va a pasar en las próximas horas. Antes de las 3:30 espero.
La noticia es esa, que Gustavo Munua va a dejar de ser entrenador del Real Murcia, que Pablo Alfaro es el mejor colocado, o el casi ya elegido para regir los destinos del banquillo murcianista.
De hecho, yo, Maite, creo que está en Murcia y yo creo que preparando para dirigir la sesión de trabajo mañana en Pinatarayana.
Bueno, pues lo único que evidentemente, si está desaparecido en combate de momento Gustavo Munua, esperemos que esté bien, que bueno, algo de aprecio le tenemos de otras etapas. Sí, no, Vicente, que si hay noticia me la cuentas, que los oyentes se quedan con las ganas.
Me están diciendo algo, vamos a ver, me están... Pablo Alfaro, el Murcia confirma a Pablo Alfaro como entrenador.
Bueno, pues ya tenemos nuevo entrenador.
No te lo puedo decir.
No, ya tenemos nuevo entrenador. Si surge cualquier cosa, nos vas contando, que para eso hacemos
radio.
Bueno,
ya lo hemos dicho, Pablo Alfaro sustituye a Gustavo Munua. Ahora, vamos a ver si aparece para negociar su finiquito.
Bueno, pues a partir de las 3:25 te escuchamos. Luego. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahora sí, vamos a relajarnos. Yo sé que mi Pedro González, Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Estaba escuchando aquí atentamente a Vicente.
¿Me ibas a recomendar
Cánovas?
Fútbol? Pues fíjate si tenemos película de miedo y de suspense.
Hombre, que si tenemos película de miedo y suspense en el Real Murcia. Pues mira, ya se ha desvelado el suspense, ¿no? Conocemos a ese nuevo entrenador.
¿Ves? Lo que mola hacer radio en directo eso y poder contarle a los oyentes lo que está pasando, que estaban todos pendientes de esa noticia que surgía, como decía Vicente, adelantaba a las 7, que las 7 también tiene programación a lo largo del día de hoy, pero ¿qué vamos a ver? Los oyentes y una servidora ya sabemos que tú vas a ver al Madrid.
A las 9, encerrado, pero lo voy a escuchar por tiempo de juego, como tiene que ser, con el Sporting de Braga, uh-huh, en el Bernabéu. El Madrid, si gana, clasificado matemáticamente. Antes también, a las 7:15, interesantísimo el choque entre la Real Sociedad y el Benfica. Tampoco hay que perdérselo. Y también hoy juega el Sevilla con el Arsenal. Lo tiene un poco más complicado el equipo sevillista, ¿eh? Todo ello, insisto...
Y el entrenador, fíjate que estamos hablando de Gustavo Munua, pues el uh-huh, entrenador del Sevilla también lo tiene complicado. Porque luego, además, el fin de semana tiene al Betis.
Sí,
así
sí,
que recomiéndale a Diego Alonso una peli para ver esta noche o un programa que seguro que le va a hacer falta después del fútbol.
Pues hoy solamente voy a recomendar, bueno, una película, voy a hablar de otra, pero es que una eclipsa todo lo que hay, ¿eh? Enseguida hablamos de esa obra maestra con mayúsculas. Y decía que los que quieran el fútbol, pues que lo vean, pero que pongan, por supuesto, COPE, tiempo de juego.
Por supuesto.
Bueno, evidentemente. Bueno, pues hoy en la 1, como no podía ser menos, en miércoles tenemos Cuéntame cómo pasó a las 11:45. Esta serie que ya está agonizando, está en uh-huh, la última temporada. Hemos visto crecer y envejecer a Imanol Arias y Ana Duato, los Alcántara. Y hoy el episodio se centra sobre todo en lo que ocurrió en 1997, que fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el municipio de Ermua. Quien es fiel a esta serie, seguro uh-huh, que ve el capítulo de hoy. Y evidentemente quien no la siga, pues va a ser difícil que se pueda enganchar a estas alturas ya la serie. Luego tenemos en la 2 Pacto de Silencio, que curiosamente también es estreno, es una docuserie sobre los años 80, marcados por ETA, aparece también la figura del Nani, de la familia del Nani, etcétera, etcétera. Y bueno, quien quiera un poquito documentarse, sobre todo gente joven, de lo que ocurría en esa España de principios de los 80, tan marcada por ETA y por sus atentados terroristas, no está nada mal, ¿eh? Este tipo de programa. No está en absoluto nada mal. Está muy bien hecho. Bastante fideligno,
ajá,
a la realidad.
Una buena opción.
Una buena opción. Luego tenemos en Antena 3 el estreno de a las 11:15 la serie Cristo y Rey, que como todos ahora mismo habrán adivinado los oyentes, habla de la vida de Bárbara Rey, y una de las personas que más marcó la vida de Bárbara Rey fue Ángel Cristo. Aquí va a salir esa figura, va a salir también la figura del rey actual, rey emérito, Juan Carlos I, etcétera, etcétera. Ya digo, una serie muy dirigida a sobre todo los que adoraban y adoran a la actriz, cantante murciana, recordemos, porque es totanera, Bárbara Rey, nació en Totana, ¿eh? Aquí en Totana, en Murcia. Así que quien quiera verla, no sé si a ti te atrae mucho la figura de Bárbara Rey, Maite.
En años anteriores te hubiera dicho que sí, ahora yo creo que ya casi no lo sabemos todo. Pero bueno, es una paisana, así es que estaremos atentos.
Y luego en 4, bueno, pues tenemos a Risto Mejide a las 11:50, este hombre tan simpático que va a hacer entrevistas hoy a Miguel Ángel Revilla, que raro, un hombre que no aparece por televisión,
sí, no,
el expresidente de Cantabria, y un magnífico escritor que es Ken Follett, soberbio escritor. Entonces, uh-huh, claro, este tipo de programas dan de sí lo que dan de sí también los invitados, aparte de la calidad de entrevistador que pueda tener o no Risto Mejide, pero si el invitado no luce, por decirlo de una manera, pues evidentemente el programa, claro, empieza a decaer. Así que yo creo que Ken Follett sí que puede dar, y Miguel Ángel Revilla, si se le controla también. Lo que pasa es una persona que si se le deja...
Bueno, y hay muchos temas de actualidad que bueno, sí puede hacer una buena radiografía de lo que está ocurriendo en España.
Hace un programita solo si se le deja a Miguel Ángel Revilla.
Sí, y dos.
Y dos. Y luego en Telecinco, esto es lo que a ti te gusta. A las 11:50 siguen los nuevos episodios de La Casa Vecina, con nuevos personajes, nuevo edificio, etcétera.
Y lo cambian,
etcétera,
de día para que nos liemos un poco y no nos acordemos. Pero bueno, estaremos ya, atentos a la nueva temporada.
Y solo voy a recomendar dos películas. En la sexta, es entretenida, poco más, poco más. Estoy hablando de la película Dirty Grandpa, una película protagonizada por Robert De Niro, ya muy mayor, y que cuenta la historia de un joven estirado que debe llevar a su abuelo, un antiguo general del ejército, a Florida para pasar allí las vacaciones de primavera. El nieto, que según su abuelo está a punto de casarse con la chica equivocada, descubre para su asombro que el anciano está más loco de lo que pensaba. personajes ya de los que De Niro hace en esta última etapa, o de padre gruñón, o de abuelo, etcétera. Ya no es el De Niro de El Padrino, ni es el De Niro de Taxi Driver. Pero bueno, esta película se deja ver con agrado, tiene cierto ritmo, y nos va a recordar también, a lo mejor, algunos lugares comunes en otras películas que también tienen que ver con bodas de hijos, etcétera, etcétera. Simplemente entretenida. Y ahora sí que, por favor, Paramount New World, 10 de la noche, El Padrino, la primera, 1972. Francis Ford Coppola detrás de las cámaras, delante un soberbio De Niro que se lleva su Oscar y un magnífico Al Pacino. ¿Qué podemos decir del Padrino que nos haya dicho? Pues que es un indispensable para los que aman el cine. Y que no la haya visto, pues que va a haber una obra maestra. Va a haber una obra maestra. Con esa música preciosa de Nino Rota que envuelve toda la historia y evidentemente con los secundarios que son unos secundarios de lujo. Robert Duvall, por ejemplo, James Caan haciendo de uno de los hijos. Luego rodó a los dos años la segunda parte, que también es magistral, otra obra maestra. Y como siempre digo, para mí la tercera pues casi se la podía haber ahorrado a Coppola, pero bueno.
A los adictos a la saga seguro que también la disfrutaron. Y hoy dan la primera. Has dicho en la Paramount, ¿no?
En la Paramount New World, sí, a las 10 de
la
noche.
Soy un poco Dory, últimamente.
Se te olvida, pero
se me olvida las cosas muy rápido.
El problema es si has encontrado a Nemo.
Yo a Nemo lo encuentro todos los días, pero ¿sabes el problema? Que estoy ahí pensando en todavía en lo que nos estaba contando Vicente Luis Cánovas y mi cabeza no da para muchas cosas a la vez. Así que creo que voy a ver El Padrino un ratito. Es que no lo sé, porque claro, quiero ver el nuevo capítulo de La que se avecina al mismo tiempo que escucho El Tiempo de Juego. No sé si me va a dar la vida para todo, pero bueno. Hemos dado buenas
opciones. Dicen que las mujeres podéis hacer dos cosas al mismo tiempo. Nosotros
y hasta tres.
No, ¿no? Pero
y
hasta tres, nosotros
no.
No,
pero todo hay que decir que 1:16 del miércoles 8 de noviembre de 2023, fíjate, de la fecha me acuerdo, hay hombres que saben hacer dos y tres cosas y además maravillosamente bien.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Vamos a quitar mitos falsos y evidentemente es una obviedad. Que hay hombres estupendos que saben hacer un montón de cosas a la vez y que nos dan algunas mil vueltas.
Era una broma, claro.
Tenemos aquí a nuestro Pedro, que es un buen ejemplo de que puede hacer muchas cosas y todas muy bien.
Bueno, casi todas intento hacerlo lo mejor posible. Una vez se sabe
eso
bien,
es importante, ponerle corazón a las cosas. Así que con corazón te despedimos con un besazo y mañana seguimos recomendándole cositas, que además mañana vamos a estar María tú y yo en el mismo espacio geográfico.
Lo estoy deseando, lo estoy deseando. Un beso muy fuerte.
Mañana de verdad que nos vemos.
Nos vemos.
Un beso, Pedro, y recuerden que la noticia también nos la ha contado Vicente Luis Cánovas, que Munua va a dejar de ser entrenador del Real Murcia en esta jornada después de las decisiones que ha tomado la Junta Directiva y que Pablo Alfaro es oficialmente ya el nuevo técnico del Real Murcia. Les contamos más de eso a las 3:25 y ahora lo que vamos a hacer es seguir nuestra mañana y enseguida está ya preparada Paula Pascual. Hoy se habla de conservación de patrimonio en Murcia y nuestra Paula Pascual nos lo va a contar todo.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues efectivamente estamos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se acaba de presentar este nuevo contrato para conservar y mantener el patrimonio municipal. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña María Ángeles Cantero, que es la jefa de Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Carmen Martínez, que es la jefa de Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué tal, Carmen?
Buenos días.
Bueno, pues un contrato importante porque hay mucho patrimonio en el municipio de Murcia, patrimonio cultural, histórico, yacimientos arqueológicos. María Ángeles, ¿a qué zonas van a afectar este contrato?
Bueno, los bienes municipales son los que se van a realizar todas las actuaciones de mantenimiento y conservación preventiva en este proyecto de Iben Situ. Afectan tanto a lo que es el casco histórico de la ciudad de Murcia como a pedanías. Dentro de este casco histórico se van a actuar en todos los tramos de muralla que hay en la ciudad, como es el caso de Verónicas, en calle Sagasta,
en Santa Eulalia,
en Santa Eulalia, ¿no? Por supuesto, en la puerta del Zoco también. Y luego esos son los que más se ven, pero sí, también hay tramos de muralla en edificios municipales, como en el Almudí, en el patio del Moneo. Se va a actuar, por supuesto, en lo que es el yacimiento arqueológico de San Esteban, la Nueva Risaca, en el Centro de Interpretación de Santa Eulalia, en la muralla que está conservada en el lateral de la Ermita del Pilar.
Sí.
Y, por supuesto, también se va a actuar en pedanías. No hay que olvidarse del del sitio histórico, sí, Joven Futura, tenemos restos arqueológicos ahí, pero sobre todo el sitio histórico de Monteagudo y Cabeza de Torre, con actuaciones en el Castillejo. Se va a actuar también en lo que son los restos arqueológicos que tenemos, las casas argáricas y la vía romana en San Cayetano, en el centro de visitantes. Se va a actuar en lo que es en la Torre del Batán de Zarandona, o sea, todo lo que tenemos a lo largo, en todo el municipio. Lo que es importante que en esta actuación es que se va a actuar en todo este patrimonio arqueológico de titularidad municipal, que se encuentra tanto en entornos urbanos como naturales, que están en el exterior o incluso bajo cubierta, sean visitables o no, porque toda la obligación y lo que queremos es llegar a todos, teniendo en cuenta que lo que se hace en este documento técnico, en este protocolo, es se recoge un catálogo que es una foto fija de este momento, al que se le podrán ir incorporando los bienes que pasen a ser titularidad municipal.
Proyecto que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Cuáles son las necesidades de estas zonas del patrimonio del municipio de Murcia, Carmen?
En realidad son dos ámbitos. Con independencia de la ubicación en la que se encuentren, la localización exacta son dos ámbitos. Por un lado, una actuación que va destinada principalmente a lo que son los propios restos arqueológicos, a los propios elementos patrimoniales, y una actuación que también va destinada al espacio expositivo que rodea esos restos arqueológicos. Cada uno de ellos tiene una serie de necesidades. Los restos arqueológicos y los espacios expositivos comparten pues la acumulación de pequeñas basuras, de vegetación, pero también tienen sus propias particularidades. En los restos arqueológicos a veces hay pequeñas sales, algún pequeño desprendimiento, alguna pequeña fisura que hay que arreglar antes de que llegue a más. Y en los espacios expositivos, pues a lo mejor a veces hay un pequeño tablón, un cristal que hay que limpiar, una cerradura que no encaja. Son esas actuaciones que hacen que el patrimonio pueda estar más vistoso y pueda tener un mejor aspecto de ornato, las que hay que ir resolviendo, aparte, por supuesto, de las propias sobre los restos arqueológicos.
Sí, porque, por ejemplo, el yacimiento de San Esteban, ¿en qué situación está?
El yacimiento de San Esteban está en estos momentos, hay dos partes bien diferenciadas, una parte que ha sido trabajada y se encuentra en perfecto estado de exposición, que es la que ha estado trabajando la universidad a través de los convenios, y luego hay otra parte que en estos momentos se encuentra protegida y tapada con geotextiles. Pero a veces esas medidas de protección del geotextil pues pueden verse dañados, fracturados, rotos, y son sobre los que también hay que ir actuando.
¿Hay zonas del patrimonio que estén en peores condiciones que otras?
En realidad está casi todo muy bien supervisado, muy bien cuidado. Lo que sí que hay zonas en las que son más propensas a que se produzcan acumulaciones de basura, las que se encuentran en el centro de la ciudad, o al crecimiento de la vegetación, las que se encuentran en las zonas más del campo, como la zona del sitio histórico de Monteagudo. Incluso hay algunos que a veces se encuentran expuestos al vandalismo. Pero la actuación de esta manera nos va a permitir poder resolverlo más rápidamente.
Si un ciudadano ve que hay alguno de estos zonas de patrimonio pues que tengan grafitis o que estén dañados, ¿todo esto se puede comunicar al ayuntamiento para que esto se revise?
Claro que sí. En principio, el propio sistema del contrato hará que casi todos los yacimientos estén monitorizados, si no diariamente, semanalmente. Pero sí que el ciudadano, si ve alguna cosa, puede ponerse en contacto a través de un número de teléfono, de una página web que se habilitará para que pueda comunicarlo y no tener que esperar a dentro de dos días o a la semana siguiente para poder resolverlo.
Bueno, pues gracias a las dos, María Ángeles, Carmen, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues como ves, Maite, es una mejor forma de mejorar el patrimonio en el municipio de Murcia. Es todo desde el Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Todos los miércoles en COPE Más Murcia te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Y que son muchos y que son, bueno, pues invitaciones realmente importantes porque tenemos que disfrutar de la vida y saben que allí lo saben hacer estupendamente bien. Está cerquita de todos los que nos puedan estar escuchando en estos momentos y, hombre, si nos están escuchando por internet solo tienen que ponérselo en la agenda y venir a visitar en Murcia porque, en este caso, bueno, pues con un poquito menos de calor todavía se va a disfrutar más de todo, de los animales, de las charlas y de todas las actividades que tienen preparadas y que, como siempre, bueno, pues nos cuentan especialmente los miércoles. Vamos a saludar ya a Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Y han pasado tantas cosas en los últimos días desde que fuimos que bueno, vamos a empezar por lo más sensible, por lo más bonito, que es por nuestras criaturitas que han estado de cumple. De
sí, el pasado lunes cumplieron 4 meses y la verdad es que, bueno, tú ya la última vez que viniste viste el cambio y lo grandes que se están haciendo y la verdad es que se nota que ahora su alimentación también está basada en carne y no solo maman de su mamá, entonces pues se están haciendo bastante grandes.
Se está notando y la verdad que, oye, ahora es un tema de conversación muy recurrente. Yo voy diciéndole a todo el mundo, ¿habéis conocido ya a los leones de Terra Natura? Si no, estáis perdiendo una oportunidad porque luego se hacen grandes y son leones. Pero ahora mismo es que son como peluches andantes. La verdad que imagino que sería un cumple mes muy especial para ellos. Hay que recordar que aunque ahora vamos a contar otras iniciativas que pueden disfrutar nuestros oyentes, también se puede celebrar el cumple de los que no son leoncitos, de los niños que tenemos en casa también se pueden celebrar allí, pero este fin de semana estamos invitados todos.
Efectivamente, nosotros todos los meses intentamos tener una fecha especial y en esta ocasión, este fin de semana, celebramos el Día del Visitante. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos un precio especial para que las personas puedan venir a visitarnos por solo 10 euros. Es un precio que es único a partir de los 3 años cumplidos, o sea, para niños, para adultos, para seniors. Y por ese precio de 10 euros pues pueden venir de 10 a 6 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, cualquiera de los 2 días que elijan, y disfrutar de Terra Natura, visitar a nuestros leoncitos y de todas las actividades y charlas que tenemos en el parque.
Más tranquilito que la noche de Halloween, pero evidentemente igual de especial y sobre todo pues que con ese precio reducido les avisamos también que lo pueden hacer con provisión, como decimos, es para este finde, pues compran las entradas en la página web, donde además, bueno, pues van a ver cómo hace frente a la sed y al calor un antílope. En fin, que a mí es que me encantan todas las noticias que colgáis y que evidentemente nos ayudan a conocer más sobre ese zoo, que además es el protagonista, son los reyes de Terra Natura, y como decimos, pues se ahorran al final, bueno, pues el tener que hacer cola, van más rapiditos y más directos a disfrutar que lo que nos interesa.
Efectivamente, al final de lo que se trata es, bueno, también que es mucho más cómodo, yo creo que todos utilizamos mucho la página web y todo lo que tiene que ver con adelantar las compras y pues ahí estamos nosotros también. Y como tú bien dices, en la página web siempre tenemos cada mes un protagonista animal y este mes es el mes de los oryx, que es una especie que está en peligro de extinción y que sobre todo vive en zonas como zoológicos, en cautividad, que es difícil ya encontrarlo en la naturaleza. Con lo cual, pues ahí está Terra Natura y otros zoológicos en su papel de salvaguardar diferentes especies.
Y no solo lo hacéis con los animales que tenéis y con los que van llegando, sino que ese mensaje se lo llevan los peques muy muy marcado, que los animales no son juguetes, que tienen unas necesidades, que tienen unas características, que algunos se pueden tener en casa y otros no. Y evidentemente yo creo que esa sabiduría que se llevan nos la trasladan a todos y todos somos un poquito más responsables con nuestras mascotas o con el deseo de tener una mascota que a lo mejor, Carmina, no es la que deberíamos tener en casa. Pero no solo nos premiáis a todos con un montón de promociones para que, bueno, pues nos apetezca mucho más todavía, que es muy difícil, mucho más, pero mucho más todavía acudir como este día del visitante. Algunos se llevó premio de verdad, porque claro, cuando estuvimos el día de la presentación oficial de los leones, anunciábamos premios, sorteos, al final se lo llevaron.
Claro, pues sí que es verdad que cuando durante todo el mes de octubre que celebramos el día de los el mes de los leones, pues los fines de semana y festivos, pues todas las personas que venían al parque tenían la posibilidad de ganar el premio de visitar el cobijo de los leones y ver a los leoncitos más de cerca. Pero de todos esos visitantes también tuvimos un premio final, pero un super premio, porque hicimos una llamada a todas nuestras empresas amigas y la verdad que fue increíble. Tuvimos la respuesta de más de 20 empresas que pues cada uno aportaba su granito de arena. Tuvimos una caja de fruta, diferentes lotes de productos, entradas a Terranatura Benidorm, un décimo de lotería de Navidad, un lote de golosinas de cine, o sea, un montón de cosas, hasta una noche de alojamiento en un hotel, en el Hotel Doña Monse. Entonces, pues al final, pues todo eso se juntó y bueno, cuando vino la familia a recogerlo, porque el ganador fue un visitante que además dice que suele venir mucho al parque, Antonio González vino con su familia, con sus hijas que eran preciosas, y la verdad es que no se lo podían creer. Dice que lo que tú decías antes, que el papá les decía a las niñas, no, si a Terranatura visitar a los leones, que si no se van a hacer grandes y no los vamos a conocer, pues vinieron a conocerlo.
Y se llevaron el premio.
Pues se han llevado ese premio.
Un premiazo, pero también es un chollazo el ir este fin de semana por ese precio reducido, con lo cual muchos más oyentes de los que nos están escuchando harán en sus planes para el 11-12 la visita a Terranatura, que siempre es un placer, que siempre nos deja buenas noticias, buen rollo y buenas sensaciones, con lo cual cargamos las pilas con vosotros, Carmina, y seguimos, que hay un montón de cosas que no dan tanto gusto. Así es que ir a Terranatura, siempre es ir a un paraíso, y aunque vayamos telefónicamente, os mandamos el mismo beso que siempre. Un beso enorme.
Igualmente, muchas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y hay épocas del año en la que parece que leer apetece todavía un poquito más. Comienzan los vientos, las temperaturas más bajas, hablamos de este otoño, que bueno, pues en cada punto del país seguramente tenga unas temperaturas diferentes y por la zona nuestra no podemos quejarnos demasiado. Pero sí que es cierto que apetece más leer. Empezamos con la mantita y el sofá y un buen libro. Un misterio siempre viene bien para no aburrirse si pasamos más tiempo en casa. Y el que les vamos a proponer hoy seguro que les engancha. No sé si es ideal para dormir antes de dormir, pero durante los próximos días seguro que muchos lectores ya han disfrutado y otros van a disfrutar de Donde no llegan las sombras, el último libro de Jordi Llobregat, al que saludamos ya. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que cualquier época del año es buena para leer y para tener un buen misterio entre las manos, pero parece que el otoño invita, ¿no?
Sí, siempre invita, pues eso, la mantita, el sofá y un buen libro entre las manos. Yo creo que es casi un sueño. Yo, solo decirlo, ya lo estoy deseando yo mismo.
Sí, yo me recogí ahora mismo los bártulos y me iba a casa, que además, bueno, pues hay muchísimos libros, están saliendo muchísimas novelas. Y la tuya, yo creo que el feedback inicial tiene que estar siendo bueno, porque evidentemente, bueno, pues nos plantea un misterio, bueno, que va a enganchar a la gente y sobre todo la forma de contarlo, bueno, pues los personajes. Al final tiene un poquito de todo.
Sí, bueno, porque a mí me interesan varias cosas, ¿no? Y es un... primero, el entorno me importa mucho, o sea, transcurre en la zona del Pirineo, en la montaña, es un lugar, pues eso, mítico, con sus mitos, sus leyendas y su entorno tan precioso, pero a la vez tan mortal, ¿no? Y luego, pues obviamente estamos hablando de que las víctimas son unas niñas y que luego tenemos un personaje como Alex Serra, que bueno, es un personaje bastante perseguido por sus propios miedos, atormentado, y bueno, es, creo que es una historia que gustará bastante, porque pues te arrastra mucho a través de todo esto, ¿no?
Y porque además, evidentemente, el propio personaje ya lleva a que sus pesadillas se hacen las nuestras, pero lógicamente, bueno, pues hay una serie de desapariciones misteriosas, en este caso tú decías, que son niñas que además, bueno, pues tienen un poquito de ritual.
Sí, sí, sí. Lo más importante es que no se sabe cómo, por ejemplo, cómo han muerto. Los forenses no consiguen adivinar el motivo de su fallecimiento. No hay nada escabroso, simplemente es que las encuentran en entornos que suelen ser muy especiales del Pirineo, muy asociados a las leyendas de la zona, y están vestidas con una gasa, y solo con una gasa y una corona de flores. Y es así como las encuentran, casi como durmiendo.
En este caso, Alex Serra, ex policía, se va a encontrar con un caso en activo, pero también con muchos recuerdos.
Sí, claro, porque desde que tuvo que volver al Pirineo hay algo que le persigue, ¿no? Ella es lo que es porque cuando era niña una decisión que tomó provocó la desaparición de su hermana mayor, y eso le persigue desde siempre. Y al volver a un entorno como donde ocurrió, empiezan a pasar cosas que tienen relación con eso, lo cual, claro, es algo que ocurrió 20 años antes y ella no sabe qué relación puede tener con el caso que le ocupa en ese momento.
Y que en un primer momento parece un caso aislado, pero luego no lo es.
Exacto. Al principio parece que es simplemente pues una de las desapariciones que ocurren de tanto en tanto, ¿no?, de una niña, pero luego, claro, ocurre de nuevo, vuelve a pasar y vuelve a pasar de la misma forma, ¿no? Y cuando pues se da la tercera víctima, ya es una carrera contra la otra intentar salvarla.
Evidentemente, bueno, pues como toda novela de misterio que se precie, y en la tuya se ve palpable, el ritmo, aparte del que nos marcas tú, lo marcamos queriendo conocer. Es de las novelas que se bebe.
Sí, bueno, al final es lo que todos como lectores nos gusta también, ¿no? Coger ciertas novelas que cuando luego vas a trabajar estás pensando en cuándo vas a volver a casa para poderla volver a coger y poder continuar con la historia, volverte a sumergir, ¿no?, en otro mundo, a dejar el mundo que te rodea para insertarte en otra historia y en otro entorno, ¿no? Y estar ansiando en continuar. Yo creo que, igual que escritor, soy lector y eso es lo que casi todos queremos, ¿no?, que sentirnos atrapados por una buena historia.
Y que además nos haga al mismo tiempo reflexionar. Es verdad que vamos a disfrutar de esos paisajes, de esa mitología, vamos a sufrir con las desapariciones y vamos a sufrir con el desarrollo de la trama y de los personajes, que evidentemente también nos van a hacer reflexionar.
Claro, porque sí que me interesa que hayan ciertos temas que nos provoquen dudas, que nos hagan preguntas a nosotros mismos, porque la lectura es un entretenimiento, sin ninguna duda, y debe ser así, pero también nos debe dejar ciertos pozos, nos debe importar el poder reflexionar sobre ciertas cosas, y eso es lo que me gustaría al final, que los lectores se quedaran, ¿no?, que se lo pasen estupendamente bien leyendo este libro, pero a la vez se queden con ciertas preguntas sobre ellos mismos. Y bueno, y cuando nos encontremos en cualquier momento, en un club de lectura, en cualquier encuentro, pues hagan esas preguntas y lo compartamos.
Que evidentemente al final, esa retroalimentación sirve para descubrir a lo mejor detalles que los libros, bueno, no los tenéis vosotros meditados, sino que lo despiertan en los lectores directamente, ¿no?
Totalmente, eso ocurre constantemente, que a veces crees que...
Reinventamos vuestras historias.
Sí, además es súper interesante. Posiblemente las actividades más bonitas es cuando te reencuentras con lectores donde te dan su visión e incluso te hacen ver cosas que tú no habías visto, que tú instintivamente los habías colocado ahí. Y es maravilloso, la verdad. Es lo más bonito de este oficio, es cuando te reencuentras con las personas que hacen real el libro, que son los lectores. Claro.
Pues Jordi, solo nos queda recomendársela a nuestros oyentes. Yo creo que es una novela para muchísima gente, ¿verdad? Que a lo mejor la temática hace que algún oyente diga, pues a mí ese libro no me apetece, pero para el resto yo creo que es un libro para casi cualquiera. Hombre, hablamos de adultos, lógicamente.
Sí, yo creo que sí, es un libro que es accesible para todo el mundo y si alguien le para lo de las niñas, no se tiene que detener eso. Yo tengo una niña de esa misma edad y lo he escrito de forma que realmente podamos entrar en una historia que bueno, nos estremezca cada vez nos haga sentir muy bien y que nos entretenga mucho.
Vamos a pasar un buen rato, como decimos, cada uno que elija cómo y a qué hora, pero que es una buena recomendación la que hacemos con Donde no llegan las sombras de Jordi Llobregat, al que le agradecemos muchísimo estos minutos ante los oyentes de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas noticias positivas para contar, bueno, pues una buena opción es irse hasta la Autoridad Portuaria de Cartagena, porque además estamos en noviembre, que es un mes que a lo mejor a muchos les pone un poco más tristón, pero los datos en cuanto a cruceros son buenísimos. Es el mes con más cruceros del año y queremos comentar ese y otros aspectos con el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, con Pedro Pablo Hernández. Pedro Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, el mes con más cruceros y eso que nos dan una alegría tremenda por las calles de Cartagena y a lo que no son las calles, que los comercios y los bares evidentemente también tienen la respuesta positiva de la llegada de tantísimos turistas.
Pues sí, efectivamente, noviembre se vuelve a mostrar como el mejor mes del año en cuanto a cruceros se refiere. Nos visitarán, la previsión es que nos visiten 24 buques con más de 30.000 turistas a lo largo del mes. Esto va a suponer también que tengamos 6 días con dobles escalas y además pues 4 nuevos buques nos van a visitar. Esto al final pues va reflejando que Cartagena se va consolidando como destino clave del turismo de cruceros en el Mediterráneo. Hay que decir también que la previsión pues se ha visto modificada con los temporales que hemos tenido la semana pasada, pues nos cancelaron una cuádruple escala que teníamos prevista para el 2 de noviembre. Bueno, estas cosas pasan, pero aún así la previsión va a ser muy buena a lo largo de este mes.
No debe ser casualidad que noviembre sea uno de los meses más fuertes, porque Pedro Pablo, a pesar de ese temporal y de esa cancelación, es verdad que tenemos, bueno, pues casi 300 días de, siempre que decimos eso empieza a llover, pero de sol, de buenas temperaturas, y eso, bueno, pues a la gente que viaja pues le apetece.
Sí, vamos a ver, yo creo que el clima es una de las cuestiones que hacen atractiva a Cartagena, aparte de que es un destino que es bastante exclusivo, que tiene una oferta muy diferente y personalizada. De hecho, a lo largo de este mes, prácticamente la mitad de los cruceros son buques exclusivos con una capacidad de entre 100 y 1.000 pasajeros que buscan precisamente todo esto, ¿no? Y esto también pues lo combinamos con otros buques de mayor tamaño. Por ejemplo, nos va a visitar el Aida Cosma con 6.600 turistas y el MSC Seaview con 5.429 a lo largo de este mes, ¿no? Esa combinación pues hace que, como tú bien decías antes, pues que las calles de Cartagena, los comercios, los museos, etcétera, pues se llenen con esa alegría que nos da a todos el día que hay crucero, ¿no? Y va consolidando todo este trabajo que estamos haciendo desde la Autoridad Portuaria, pues va consolidando pues una previsión del año que esperemos cerrar en 150 escalas con 180.000 pasajeros. Hay que dar ya el dato de que hasta octubre ya tenemos confirmados de 117 buques que nos han visitado y 145.000 pasajeros, con lo cual yo creo que vamos a cerrar el año bien, afianzándonos como un puerto, como un destino turístico en esto de los cruceros, y además recuperamos las cifras de antes de la pandemia, consolidamos este trabajo que se va haciendo y nos afianzamos también, como tú bien decías antes, como puerto winterless, es decir, tenemos cruceros todos los meses del año, y eso no es una cuestión que puedan decir todos los puertos.
Hablábamos de ese buque con más de 6.000 pasajeros, evidentemente eso es lo que llena de alegría la ciudad, pero también es verdad que los más pequeñitos, o los que tienen en este caso pues 100 pasajeros, son absolutamente de lujo, y eso también implica el poder adquisitivo de quienes bajen al puerto, ¿no?
Esa combinación es la que yo creo que hace atractivo pues la llegada de tanto crucerista. Unos porque tienen un mayor gasto y otros porque son en mayor número y nos llenan la ciudad, ¿no? Al final, pues se trata de apostar, como lo estamos haciendo ahora en la Feria World Travel Market de Londres, apostar por el destino turístico Cartagena, por la región de Murcia, y seguir consolidando todo lo que conlleva el sector de los cruceros a nivel internacional, consolidando el puerto de Cartagena en un mercado que es muy competitivo, que hay que estar peleando esa posición. Y bueno, toda esa labor comercial que estamos desarrollando pues nos lleva a lo largo de estos años a convertirnos en el octavo puerto español en volumen de pasajeros y el 50 del mundo. Esa actividad que se ha ido desarrollando, pues tenemos que seguir peleándola, como decía, pues en una feria en la que ahora mismo se está desarrollando hasta el 8 de noviembre, en la que estamos con la comunidad autónoma de la región de Murcia centrando la imagen de Cartagena, el puerto de Cartagena, como un destino de primer orden en el Mediterráneo.
Uh-huh. Y ese tipo de ferias, en este caso en Londres, Pedro Pablo, sirven también, bueno, pues para encontrar nuevas navieras, nuevas posibilidades y vender Cartagena y la región de Murcia, bueno, pues al mundo entero.
Lo hacemos junto a la comunidad autónoma, junto al ayuntamiento, las empresas turísticas del sector, pues presentar a las navieras pues nuestra oferta de excursiones, la oferta que viene asociada a toda este tipo de excursión o de paquete, organizar escapadas a la ciudad, paquetes turísticos, la cultura, la historia, el turismo activo, la gastronomía, es decir, estamos poniendo en valor allí en Londres pues todo lo que puede ofrecer Cartagena, el puerto, la región de Murcia, y además teniendo en cuenta que el puerto de Cartagena pues es la principal entrada de turismo extranjero en la región, y además el mercado inglés es el principal cliente, es nuestro principal cliente, representa en torno al 50%, con lo cual las acciones comerciales que se hacen en esta feria pues nos deben de dar un buen resultado, teniendo en cuenta que es la segunda feria internacional de turismo más importante del mundo.
Pedro Pablo Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal, ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera, es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos, así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14, visita avera.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 48 minutos, vamos casi llegando al final. Tiempo para despedirnos, lo queremos hacer igualmente con sonrisa. Así que les recomiendo, bueno, pues algunas de las actividades culturales que hay en la jornada de hoy. Y ahora les recuerdo una de las grandes noticias de la jornada aquí en Murcia. Esta tarde va a tener lugar la presentación del libro Víctima de la Piedad de Araceli Zambrano. Va a ser a las 7 de la tarde en el Museo Ramón Gaya. La cultura, un libro, le acabamos de recomendar uno. Yo creo que no es solo que no ocupe lugar, sino que nos hace mucho más felices. Y oye, si encima de todo pues es comprar un libro, estar en casita, tranquilos, cuando las temperaturas van bajando, yo creo que todavía es más ideal. Pero como digo, enseguidita vamos a abrir una ventana en COPE Comunidad. Nos vamos a ir hasta Lorca, que hoy todavía no los hemos visitado. Y ahí está José Ángel Ayala con bueno, pues buenas noticias, además culturales solidarias. Pero les recuerdo, antes de abrir esa ventana, que hoy el que ha abierto la puerta en este caso es el Real Murcia al técnico Gustavo Munua, que ha dejado de ser entrenador Pablo Alfaro se ha confirmado ya en el Real Murcia como nuevo técnico del equipo grana. Ya saben que bueno, pues entre otras cosas el juego no estaba gustando, que parece pues que había perdido el apoyo tanto de la directiva como de la plantilla. Así es que cambio de giro, en este caso de timón, para bueno, pues seguir aspirando a ese ascenso de categoría a la segunda división del fútbol español. A partir de las 3:25 será Vicente Luis Cánovas el que nos cuente todos los detalles de este, bueno, pues sorprendente anuncio, porque parecía que iba a continuar al menos frente al Madrid Castilla. Como digo, eso será en tiempo de deportes. Ahora vénganse conmigo, que abrimos esa última ventana en COPE Comunidad de Murcia. I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía COPE para estar juntos, para contarles buenas cosas, para darles buenos consejos y también para seguir viajando por la geografía de una comunidad que nunca deja de sorprendernos, porque tiene un montón de actividades para disfrutar. Ayer, por ejemplo, bueno, pues centrábamos nuestras miradas en esos oyentes del 87.6 en COPE Noroeste, porque Caravaca era protagonista de Madrid y lo va a ser durante todo el año 2024, pero para nosotros todos los días es fiesta para ir a cualquier municipio, y en este caso nos vamos hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol, porque hoy creo que nos ponemos flamencos por una buena causa. No sé si me equivoco, José Ángel, cuando quieras. Bueno, pues no sé si le tenemos ahora mismo preparado, enseguida va a estar con nosotros. Eso sí, tengo un montón de consejos para darles, así que vamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, María. En Lorca tenemos que hablar del primer ciclo cultural musicoterapia y esclerosis múltiple que se va a realizar a favor de AEMA 3 desde el 9 al 24 de noviembre. Es una iniciativa que está organizada por la Fundación Lorquimur en colaboración con el Ayuntamiento y que cuenta con el respaldo de la Peña Cultural Flamenca Ciudad del Sol de Lorca y también el ICA. Presenta un completo programa de actividades dirigidas tanto a usuarios y miembros de la asociación como al público en general, y contempla talleres, conferencias, exposiciones y un concierto benéfico. La sede escogidas han sido el Palacio de los Ilurita, la Concejalía de ONGs y el Teatro Guerra de Lorca. Alba Martínez es la responsable de Fundación Lorquimo.
Para ello hemos desarrollado un programa que consta de varias actividades, como bien ha remarcado el Edil de Cultura. Se trataría de una exposición de carteles del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, que se ha desarrollado hace poco con gran éxito. Luego también tenemos una serie de talleres que irían destinados específicamente a usuarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que son talleres de musicoterapia, desde el flamenco como medio terapéutico. Y luego también tenemos una serie de conferencias. Una conferencia es sobre musicoterapia como disciplina terapéutica, cómo la musicoterapia nos puede ayudar a los enfermos de esclerosis múltiple a sobrellevar la enfermedad. Y luego tendríamos otra conferencia que está abierta al público en general, en el Día Internacional del Flamenco, que la imparte Paco Paredes, un importante flamencólogo de la Unión, como sabemos, que se va a llamar El Flamenco que yo siento, y va a hablar del flamenco como arte, haciendo un pequeño homenaje a este Día Internacional.
De esta forma, el jueves el 9 de noviembre va a tener lugar la exposición de carteles Festival de Cante Flamenco. Se va a poder ver esa exposición hasta el 22 de noviembre y va a exponer carteles de los concursos del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, los premios Muñoz Barberán. Además, también para el día 13 de noviembre va a haber un taller de musicoterapia desde el flamenco como medio terapéutico. Y también se va a desarrollar un concierto benéfico de Abdón Alcaraz en favor de la Asociación Esclerosis en Múltiple, como decimos, del área 3. Su presidente es Francisco José del Vas.
Para mí la verdad es que es un orgullo desde el minuto uno, desde aquel día en el que tanto Ginés, presidente de la Fundación Lorquimur, como yo, como presidente de Esclerosis Múltiple, firmamos aquel proyecto, un proyecto que cuanto menos era ambicioso, era bonito y era bueno, un medio que queríamos que a través del arte, a través del patrimonio, a través de la cultura, llegar la palabra esclerosis múltiple, una enfermedad, llegar a familias, a personas y a jóvenes que, bueno, que lo último que están pensando es en las necesidades de colectivos que padecen o padecemos una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Tengo que agradecer a Alba su incansable trabajo por hacer que este ciclo se ponga en marcha y hoy lo podamos presentar con muchísimo orgullo, porque se van a realizar dos talleres para mí son fundamentales, porque se van a realizar con nuestros usuarios de musicoterapia, una terapia que cada vez está más actual, ¿no? Porque son muchos los beneficios que se pueden sacar para las personas que están padecidas y que padecen una enfermedad como es la esclerosis múltiple.
El concierto benéfico de Abdón Alcaraz va a tener lugar, como decimos, el día 24 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Guerra de Lorca. Actuará Abdón Alcaraz al piano, orengo, batería y percusión flamenca, Gautama del Campo, saxofón, Carlos Cape Molina en el bajo y Verónica Sobrinos en el cante flamenco.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Mañana volvemos y seguimos contando buenas cosas, buenas causas y sobre todo, pues en este caso, bueno, pues para ayudar a personas que lo pasan mal, siempre ponemos nuestro granito de arena. Seguimos, que tengo más consejos para darles.
Forca Real Estate, líder en gestión inmobiliaria de patrimonios, busca solares finalistas en zonas de Juan Carlos I, Juan de Borbón y El Puntal para ofrecer nuevos proyectos de autopromoción, residencial y dotacional. Tenemos compradores esperando más oportunidades de inversión. Contáctanos ya en forcarealestate.com.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 10 de diciembre, Auditorio Víctor Villegas. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Cuando llegas del gimnasio solo piensas en atacar el frigorífico y encontrar algo que te refresque. Si eliges una lata, recuerda reciclarla en el contenedor amarillo porque, entre otras cosas, se puede convertir en una llanta de una bici nuevecita. Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado. Recicla y haz que tu municipio forme parte de un mundo que no deja de girar. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de las primeras imágenes de Euclid, el borde deslumbrante del universo oscuro. El cúmulo de Perseo, la nebulosa cabeza de caballo y diversas galaxias forman parte de las fotografías a todo color del cosmos facilitadas por esta misión de la Agencia Espacial Europea destinada a investigar la materia y energías oscuras. En los próximos años creará el mayor mapa en 3D del universo. Nunca antes un telescopio había sido capaz de crear imágenes astronómicas tan nítidas en una porción tan grande del cielo y mirando tan lejos en el universo distante. Lo acaba de conseguir, como decimos, la misión espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea al facilitar sus primeras imágenes a todo color del universo. 5 espectaculares imágenes revelan todo el potencial de Euclid. El cúmulo de galaxias de Perseo, la galaxia espiral IC-342, la irregular NGC-6822, el cúmulo globular NGC-6397 y la nebulosa Cabeza del Caballo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y vamos poniéndole el punto y final, vamos cerrando esta ventana, pero lo quiero hacer con un último mensaje. Sé que soy muy pesada, pero si son ustedes negativos, eso sí, solo en el grupo sanguíneo, si son B negativo o cero negativo, les están esperando en el centro de hemodonación regional, que hace falta sangre de todo tipo, pero especialmente la donación urgente de este tipo de sangre. Ya saben que es un ratito de nada, que no les cuesta dinero y que van a hacer una gran labor. Nosotros echamos la persiana por ahora, les contamos a las 2 y 20 y a las 3 menos 10 la información más cercana, y ahora lo que hacemos es contarles lo que más les interesa, todo lo que les interesa en el Mediodía COPE. Hasta mañana.